Bueno, vamos a hablar del profeta Zacarías. Una de las cosas de que quisiera enfatizar y para... ¿Qué tal? Para que tengan una referencia durante las últimas 9 semanas o 8 semanas hemos visto desde el Salomón, digamos que terminó de reinar, se divide el pueblo de Israel entre Judá y Israel. Okay. Roboán empezó en Judá y Jeroboam primero empezó en Israel. La mayoría, los años que ven, son los años entre los cuales reinaron. En el reino de, si ven arriba, en el reino, después de la división, tuvieron 20 reyes en Judá y 19 reyes en Israel. Los de Judá, todos los reyes venían del linaje de David. En el linaje de los de Israel hubieron diferentes familias, o sea, no viene de la descendencia de David, sino de otros linajes. Y eso hizo una gran diferencia, especialmente porque Jesús tenía que venir del linaje de David. Todos los reyes que miramos aquí, el último que miramos fue Josías. Manasés fue uno de los reyes que gobernó por 55 años. Fue uno de los que creó caos y empezó a darle tributo y empezó a adorar otros dioses y el pueblo también. Y fue una cosa tan horrible que Dios mandó un montón de problemas al pueblo de Israel. Por aquí hubo ya la primera deportación de la invasión por los pecados de Manasés. Luego vuelve el pueblo, pero ya por el año entre 650 y 700 fue cuando Babilonia invade. Quiero que leamos en Esdras primero, Zacarías estuvo ya después de aquí al final, fue uno de los el casi de los segundos el ante como llaman el antepenúltimo de los profetas antes de que se desistiera el pueblo de Israel y de Judá. En Esdras primero dice así: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. O sea, hubo un decreto, cuando Judá es invadido, perdón, Israel es invadido y todo eso, toda la gente se la llevan. Aquí cuando se llevan a las dos tribus, a los dos pueblos, y dejan simplemente, dice que a la gente pobre, se llevan toda la riqueza, saquean el templo, lo deshacen y hacen un montón de cosas. Luego cuando el rey Ciro de Persia le da la oportunidad al pueblo de Israel para que vaya y construya de nuevo el templo, el profeta Zacarías está y empieza a ayudar. El profeta Zacarías, el papel que él desempeñó más que todo fue un papel de esperanza. A este punto ya estaba, el pueblo estaba ya esclavo, se habían mezclado, había un montón de problemas. El imperio persa estaba a punto también de caer. Babilonia ya había caído. Y entonces después de Ciro viene el si ven, voy a dar aquí el. Este es el mapa del imperio persa. Okay. Y Israel es este lado de aquí y Judá. Okay. Babilonia está, se lo lleva de esclavo para acá. En el momento de que este están, viene el rey este Darío, viene, le da golpe de estado a Ciro y queda él en poder. Okay. Cuando él queda en poder, él también hace y pone un gobernador en Jerusalén. Y el gobernador hace que le, si vamos a Esdras 5:1, dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Zatatía, gracias, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolo. O sea, los profetas estaban ayudándolo, no solo espiritualmente, pero también dándoles ánimos y haciendo de que el templo se, era bien importante. Ahora bien, la razón por qué esto, que el, a pesar de que el pueblo estaba cautivo, la importancia del pueblo de que construyeran el templo era porque era un símbolo del pueblo que tenía que reconciliarse con Dios. Y le daba esperanza de que algo bueno y algo nuevo iba a venir. El mensaje de Zacarías era dar ese mensaje. ¿Okay? Era de dar el mensaje de esperanza. Dar un mensaje de que a pesar de que el pueblo... Y me voy a ir más arriba. Había tenido todos estos reyes, y la mayoría habían sido malos, y habían sido... tenía tantos cosas horribles desde la adoración a los ídolos, sacrificios. Habla de que el templo de Jerusalén tenía hasta prostitutas adentro que le daban culto a sus dioses, especialmente a la de Aserá. Y los sacerdotes estaban tan corrompidos. En ese tiempo, Dios le había dicho a Moisés de que todos los que sirvieran en el templo tenían que venir de la tribu de Leví. En ese tiempo vendían los chances, como dicen. Cualquier podía ser sacerdote, y pagaban y servían y adoraban y les daban incienso a los dioses. Y eso fue lo peor para... Ya no aguantó, ya no pudo. Entonces manda y los destruye, manda ejércitos y todo. Invaden, y en ese tiempo es cuando en el exilio Zacarías juega un rol tan importante. ¿Por qué? Porque después de Zacarías iba a venir el último, que era Ageo, y de ahí ya no iba a haber ninguna conexión por 400 años entre Dios y el pueblo. O sea, hubo a haber un gran sufrimiento, porque en ese tiempo toda Mesopotamia iba a sufrir una de las peores invasiones, y era por medio de Alejandro Magno, que venía con un ejército, y él era macedonio, e invadió y puso esclavos. Pero a la misma vez había muchos conflictos. Lo único que hizo Darío y Alejandro Magno fue que dejaban que digamos, cada tribu que ellos conquistaban vivieran tranquilos, siempre y cuando ellos pagaran impuestos y todo eso, los dejaban que usara sus religiones y todo eso. Pero a la misma vez, Babilonia y Egipto se querían levantar porque estaban de esclavos, y ellos habían sido ejércitos increíbles y querían pelear y todo eso. Alejandro Magno fue uno de los primeros estrategas militares que desde que él nació, su padre Filipo lo puso a aprender el arte de la guerra. Si Alejandro Magno hubiera durado, el reino de Alejandro Magno fue solamente de 13 años. Si Alejandro Magno hubiera durado más, Roma no hubiera existido como imperio. Pero el destino es así. Uno de los ¿cuántos están, saben quién es Aristóteles?
¿Era un sabio?
Sí, era un sabio, pero a la misma vez era un hombre de ciencia. Él es el padre de la biología. Okay. Y era el profesor de Alejandro Magno.
Pero ¿por qué tú dices que si Alejandro Magno hubiera quedado más tiempo?
Porque solo murió solo 13 años duró el reino. Y en poco tiempo que él reinó, le quitó el poder a los asirios.
Oh, okay.
Porque él era de otro, de otra, de otro, de otro país, digamos. Y fue cuando conquistó todo Grecia y todo. Y llegó hasta Asia, hasta la India, cosa de que nunca había podido existir antes. El papel de Zacarías fue importante porque, uno, le dio mensaje de esperanza al pueblo de Israel y de Judá en ese tiempo, cuando estaban esclavos, les ayudó a que construyeran el templo, pero a la misma vez empezó, el libro de Zacarías está dividido en dos partes. La primera parte era para el tiempo de los israelitas y de los de Judá, para que tuvieran esperanza de que Dios iba a mandar a alguien, y a la misma vez empieza a ver en el futuro. Del versículo 9 al 14 le habla a nosotros, ¿okay? Y si ustedes pueden apuntar, quiero que apunten Zacarías 9:9 y pongan una rayita. Y ponen después Mateo 21 del 4 al 5 y Juan de 12 al 15. Ahí está anunciando la venida de Jesús. ¿Okay?
Juan 12 al 15.
Sí, Mateo 21 del 4 al 5 y Juan de 12 al 15. Luego Zacarías 11, 13, una rayita, pongan Mateo 27 del 9 al 10. Mateo 27, del 9 al 10, habla que de Judas, que le iba a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Estamos hablando cientos de años atrás. Estamos hablando como de 500, 600 años casi. Zacarías 12, 10, pongan una rayita, Juan 19, 37. Zacarías 13, 7, Mateo 26, 31, y ahí Marcos 14, 27. Es bien importante.
Zacarías 12:10
Ajá.
y Juan 19:37.
Sí, de ahí Zacarías 13:7, Mateo 26:31 y Marcos 14:27. Ok, eso es lo que habla. Bueno, ahora, del 1 al 8, si ven aquí. Habla de visiones que tiene, y era para darle aliento al pueblo de que algo mejor iba a venir. Cuando ellos estaban de esclavo, era lo más difícil porque sufrían una vida después de tener su propia tierra, de tener su propio ganado, ahora le servían a los babilonios. Primero a los asirios y a los babilonios, y luego los mandan, digamos, de regreso solo para que construyan, pero el Jerusalén, todo Israel está saqueada, no hay nada. Y todos estos versículos la visión de los jinetes, segunda visión de cuernos y herreros, y todo eso es para que ellos vayan entendiendo que Dios tiene un propósito y que en parte los ha perdonado, pero a la misma vez las consecuencias de todos los malos reyes. Y uno de los problemas de que había era de que cuando los reyes querían ser buenos, el pueblo no quería. Querían seguir, y dice la Biblia de que si van a Segunda de Reyes, del 22 o 23 para arriba, ven ahí de que hay un montón de cosas sucias que el pueblo está haciendo. No hay justicia, no hay nada, y Dios se harta de eso. Una de las cosas bien duras de Zacarías es de que es de, él muere, lo matan entre en, casi entre, llegando al templo, lo matan, muere de una manera bien trágica. La segunda parte, la referencia, si ustedes ven, estamos hablando de Zacarías 9:1, 9:8, de la nueva tierra, en el capítulo 9 habla del Mesías, luego habla de la restauración de Israel, pero no en el tiempo, en ese tiempo, sino que en el tiempo venidero. Luego habla de la fidelidad en el capítulo 10 de Jehová, de Dios. Luego la liberación y vuelta de Israel. De ahí los dos pastores. Todo esto es para nosotros. En el tiempo estaba ahí, pero a la misma vez era ya para nosotros. De que va a haber una restauración que por medio de Jesús. Va a haber una restauración. En este tiempo Israel tipifica nuestras vidas, la relación que tenemos con Dios. Una de las cosas bien importantes que vi al estar estudiando esto es de que Dios ya estaba cansado. Ya llegó a una etapa de que ya no sabía qué hacer con el pueblo, porque hacían cosas tan tan terribles y no había final. No había final de lo que podían hacer. Le había mandado pestilencias, pero no se arrepentían y de ahí volvían a su mismo pecado. Ahora quiero que leamos en Zacarías primero. Vamos a leer todo el capítulo 1. En el octavo del segundo año del reinado de Darío, ya Ciro había caído y estaba Darío en el poder. La palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, advierte el pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de su mala práctica. Le está hablando a ellos de que el mismo mensaje lo había recibido anteriormente y no se arrepentían. Porque ellos no me obedecieron ni me presentaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mi siervo, los profetas, ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron, este está hablando del pueblo, el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestras conductas y nuestras acciones. O sea, el pueblo está reflexionando de todo lo que les ha venido. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sebat, que es el mes undécimo, de la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequía, el nieto de Idó. Una noche tuve una visión en la que vi un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayenes que habían en una hondonada. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos, y yo le pregunté qué significan estos jinetes, mi señor. El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significa. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaban entre los arrayanes, hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Ante esto, el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con la que has estado enojado estos 70 años? El Señor le respondió con palabra buena y consoladora. El ángel que hablaba conmigo, y luego el ángel me dijo, proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ella. En cambio, Estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas la agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. Ahí se me reconstruirán mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso. Otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará Sion, otra vez escogerá Jerusalén. Alcen la vista y vi ante mí cuatro cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió, estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Luego el Señor me mostró cuatro guerreros. Le pregunté, ¿y estos qué han venido a hacer? Y el Señor me respondió, los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los guerreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron sus cuernos contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Y entonces aquí es cuando Alejandro, lo que está hablando en pocas palabras, la visión que tiene es de que Jerusalén, que los israelitas y los de la tierra de Judá van a empezar a tener más tranquilidad, porque ya habían estado en cautiverio por 70 años. Y ya 70 años casi estamos hablando de dos generaciones. En ese tiempo, Darío recibe un golpe de estado. Viene y Alejandro Magno es cuando invade. Y los territorios que habían ocupado vienen y los macedonios, los de Macedonia, perdón, vienen e invaden y toman el poder y el control, pero de una manera bien, bien salvaje. Y la razón es porque durante el tiempo de Darío, él tenía se deleitaba que él maltrataba a la gente del pueblo de Israel. Los hacía que trabajaran, aunque les daba libertad de que adoraran a Dios, también los tenía bien a mano dura. La razón por qué Darío era así es porque en ese tiempo se alzaban varios pueblos a la misma vez dentro del reino, porque este era un solo reino, pero era compartido entre varias naciones, y son los cuatro cuernos que habla, ¿okay? El rey Darío vino, creo que en el año 513 es cuando muere, y de ahí Alejandro Magno toma el poder y el control. Y a él creo que muere como en el año 530, y viene un hermano, medio hermano de él, y toma el control de. Luego los griegos se levantan, y ahí los romanos, y es cuando Jesús viene, cuando los romanos están en el poder. Una de las cosas que quiero que aprendan de esta clase es de que los primeros ocho capítulos del libro de Zacarías habla de ese tiempo. Y todos los siguientes capítulos, del 9 al 14, habla del futuro, y es donde nosotros venimos. Okay. ¿Sí?
Cuando ellos tenían esas visiones, ¿estaban dormidos o despiertos?
La manera en que Dios hablaba era una manera bien clara. Ellos, el Señor les hablaba, pero por medio de un ángel. Y es lo que habla aquí Zacarías. Y, o sea, porque no podía, el único que vio a Dios fue, y medio lo vio, fue Moisés, porque... me imagino que la divinidad es demasiado. Y la Biblia dice que cada vez, y eso es lo que muchos confundimos a veces con el espiritismo, de que mucha gente va a las casas de que hacen o que practican el espiritismo y tienen imagen de Jesús, de la mamá de Jesús y todo eso, y eso supuestamente son los espiritistas blancos. Y cuando les hablan como que están hablando por medio de Dios. Pero la manera en que pueden hacer la diferencia, y les digo eso porque yo he estado en eso, lamentablemente casi me crié en eso, pero esa es otra historia. Cuando Jesús habla, cuando Dios habla y les habla a los profetas, decía, así dice el Señor, Dios Todopoderoso. El diablo jamás puede decir eso. ¿Okay? La otra manera, si algún día ustedes se toman con alguien que se dice ser espiritista y que puede invocar el Espíritu de Dios, la Biblia dice de que los que invocan en nombre de Dios y no son, digamos que son del diablo, no son de Dios, no pueden decir que Jesús es el Señor. No pueden, y es el Salvador, no pueden decir eso. Y dice que si leen ustedes en las epístolas de Pablo, les enseña cómo reconocer cuáles son los espíritus buenos y cuáles son los espíritus malos. No les digo que practiquen eso porque la hechicería es algo de que la gente que no tiene conocimiento puede ser poseída. Y es prohibido también por la Biblia.
Perdona que te interrumpe. Cuando esas personas dicen que se comunican con los muertos y todo eso, ¿quién se hace pasar por el muerto es Satanás?
Sí. Sí. Se hace, y una de las cosas que vemos en Samuel, es bien claro eso. El rey Saúl consulta a un espiritista, a una divina, y se va y quiere invocar el nombre de Samuel, que Samuel hable con él porque necesita hablar con él. Dice que Dios permitió eso simplemente para mandarle juicio a Saúl. ¿Ok?
Tengo una pregunta.
Ajá.
Yo soy del campo. Y muchas veces yo veo los animales ya están muertos.
Sí.
Y si hay dos, tres están muertos, uno está por morir. Y tú le recomiendas, le dices San Antonio, San Rafael, y al día siguiente está curado. ¿Qué significa eso?
Lo que significa es lo siguiente. Si leemos en la Biblia las trampas que el diablo tiene, tenemos bien, acuérdense que el único nombre que nosotros tenemos que invocar, digamos, la sanación por medio de la fe existe, ¿okay? Por medio de Jesús. Jesús sanó en el nombre de Dios y el Espíritu Santo, y todo eso está bien. San Antonio, no creo que tengas el poder, pero lo que existe es que cuando con las personas sucede algo así, ellos entonces la fe se desvía, como lo que la Biblia dice de que la fe tiene que ser en Jesús, que es nuestro Salvador, y que por medio de Jesús nosotros vamos a llegar al reino. Pero eso desvía y hace que la gente se pierda espiritualmente, porque cree en esas cosas. Es una, lo que le llaman una fe sugestiva. No es una fe práctica. ¿Okay? En toda la Biblia se ven cosas de que, por ejemplo, cuando a Moisés le dice van de Faraón, hay hechiceros que hacen milagros. No en nombre de Jesús. ¿Okay? Yo no digo que San Antonio fue malo, pero al usar esos nombres son... El diablo puede hacer esa clase de no puedo decir milagro porque el milagro es una cosa divina, pero esa clase de hechos, ¿okay? Y es para, dice, como estamos hablando los jueves, de que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y estamos hablando no físicamente, pero espiritualmente. El morir espiritualmente es una de las muertes no se siente, ¿okay? Si ustedes ven en la misma iglesia, ven gente de que vienen los domingos, los jueves y todo, pero lo que menos hacen es hacer la voluntad de Dios. Espiritualmente están muertos, pero si usted les pregunta, no, yo estoy bien, ¿okay? Pero no reciben consejos, no reciben ayuda espiritual, no quieren ponerse en los caminos de Dios. Se creen que la persona nosotros no podemos ser autosuficientes, porque la Biblia dice de que Jesús nos ha venido a salvar y nos ha venido a activar para que nosotros tengamos por medio de él y de la muerte vida eterna. Pero nosotros no podemos ser autosuficientes, nosotros no podemos curarnos espiritualmente. ¿Okay? Lo que les digo una cosa, cuando ustedes tengan un problema de cualquier índole y que les esté afectando su vida espiritual, siéntense con alguien que esté, no peor que usted, pero que esté un poco más arriba espiritualmente para que les pueda sacar y ayudar y darle buen consejo. Porque dice la palabra que un ciego no puede llevar a otro ciego porque los dos se caen en el hoyo. Es bien importante porque al sufrir, al tener una baja espiritual, y todos tenemos subidas y bajadas, y no agarramos concilio, no agarramos consejos de los hermanos que nos pueden ayudar, no solo la familia de ustedes sufre, pero también la iglesia, el pueblo de Dios sufre. Porque cada vez que ustedes vienen, oran, cantan y todo, es como un incienso si están bien con Dios para el Señor. Pero si ustedes tienen hermanos con manos sucias, Y no vienen con la espiritualidad que para que el Señor sienta el sacrificio. Esta es una forma, como el pueblo de Israel en ese tiempo hacía sacrificios con incienso, mataba borreguitos y todo eso. El sacrificio de nosotros es la oración, es la alabanza, pero tiene que venir con manos limpias. Cuando levanta las manos, por eso es que es una cuestión de rendimiento a Dios. ¿Okay? Y de nuevo, buena pregunta, Daniel. Eso existe, pero no es de Dios. ¿Okay?
Pero supuestamente para alimentar a los pobres. Si tú no lo haces, se muere ese animal.
Sí, pero lo mismo le sale a Jesús cuando el diablo le habla a él, le dice que Jesús estaba con hambre, le dice, estas piedras, si era Dios, ¿por qué no las haces, conviertes en pan? Jesús podía hacerlo, o sea, no tenía problema. Pero esas enseñanzas es para que nosotros miremos, y yo entiendo, y yo vengo de un país de tercer mundo que hay gente y todo eso, pero Dios a cada uno, por eso es que nos habla, por ejemplo en Romanos nos habla que dice que Dios nos va a dar más carga de la que nosotros podemos soportar, que Dios nos va, que está encima de nosotros. Cuando Dios mandó castigo, y no estoy hablando que esto es lo mismo, pero Dios mandó hambrunas por años que morían miles de gente. O sea, pues, oh, pero ¿cómo Dios podía hacer eso? ¿Entiendes? Eso sucede. Y como Richard estaba diciendo el jueves, este no es un paraíso todavía. Nosotros estamos preparándonos para ir al paraíso. ¿Okay? Nosotros estamos ahí. No sé cuál es el propósito de Dios cuando las personas mueren de hambre. Sinceramente, por ejemplo, en África mueren gente que millones mueren. En la India, en Calcuta, en los años 70, habían tractores en la mañana que iban y recogían los cadáveres y los iban a tirar a la basura como estiércol. O sea, eso sucede. O sea, no le podría decir por qué sucede o por qué Dios lo permite. No, todavía no tengo ese conocimiento, pero sucede. Pero no vamos a vender el alma al diablo por un pedazo de pan. No podemos comprometer nuestra vida espiritual o nuestra salvación del alma por un pedazo de pan. El pueblo de Israel pasó eso. Después de cuando los romanos tomaron control de la capital de Jerusalén y todo eso, y destruyeron todo el templo y todo, y los iban a sellar, y los que no tenían ese sello no podían comprar ni vender, o sea, se iban a morir de hambre. Dios lo permitió, o sea, como le digo, no podría decirles por qué eso sucede, o por qué sucede Katrina, o por qué el huracán, y mueren miles de gente, como pasó en Indonesia hace unos 7 años. La Biblia dice que van a pasar tribulaciones y todo eso, y tal vez es una clase de tribulaciones. Mueren niños, mueren criaturas. O sea, eso es permitido. Pero nosotros estamos en el reino y tiene que ser por algún propósito. Dice que la Biblia que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que en nuestra vida fuéramos salvados del pecado y íbamos a salvar y tuviéramos vida eterna. Entonces, tenemos que meternos en eso. Primero tenemos que entregarle nuestra alma a Dios, y por medio del conocimiento de la palabra y todo, vamos a ir aprendiendo por qué. Por todos estos estudios que tenemos es precisamente para conocer cómo Dios actuaba. Muchos de nosotros, incluyendo a mí, no sabía muchas de las cosas que nos han enseñado en las últimas 9 semanas. A mí hay tan cosas increíbles que Dios hizo, mandar profetas tras profetas para que la gente se arrepintiera, para que los reyes volvieran. ¿Y qué es lo que hacían? Hacía lo contrario. Venía Dios, mandaba peste, limpiaba todo el pueblo, mandaba ejércitos, mataba a medio mundo. El pueblo de Israel, después de ser una gran nación, quedó entre unos poquititos. Hasta que quedara en Babilonia, y de ahí se fueron regados por todo el mundo. Y después de 2000 años, en 1945, las naciones le dio un pedacito de tierra. Y ahí están. Y ahora, por medio de la guerra, se están empleando. Solo Dios sabe por qué hacen las cosas. Y lo único que le digo es de que cuando se entrega a Dios, entrega su corazón, el Espíritu Santo empieza a darle respuestas. Lamentablemente dice la Biblia de que nosotros tenemos, nuestro cerebro humano dice que no entiende la divinidad de Dios. Y entonces ese es el problema que tenemos ahorita, porque tenemos nuestra mente limitada al conocimiento y a la perfección de lo que la palabra nos quiere enseñar. Pero por medio del Espíritu Santo nos va ayudando y nos va limpiando, y cada vez que nosotros vamos creciendo y obedecemos la palabra, espiritualmente nosotros crecemos, nos maduramos, vemos, y eso es lo que le pasó a Zacarías. Miraba visiones, vio cosas. Cuando una persona se entrega a Dios, no hay límite de lo que Dios puede hacer. El único límite es la persona. Zacarías vio hasta casi la muerte de Jesús. Vio a Juan el Bautista, vio todos ellos, porque era un hombre. ¿Cuál fue el precio que pagó? Lo mataron a pedradas. ¿Ok? A pedradas murió. Así es lo que hacía el pueblo Israel. Bueno, la clase terminó y la próxima semana va a estar más interesante, así es que... Yeah.